Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
No estoy arrepentido de nada. Solo me duele la situación en la que dejé a mi familia.
Daniel nació en Morelos, pero creció en Nezahualcóyotl, Estado de México. La escuela no era lo suyo. Repitió varios años y no terminó la secundaria. Dejó de estudiar para trabajar en el taller de su padre, donde fabricaban ropa para bebé. La paga no era mucha. Su padre era alcohólico. Golpeaba a su madre, a sus hermanos y, por supuesto, a él. Cuando dejó de trabajar con su padre, llegó a una fábrica de ligas. Ganaba un poco más, pero tampoco era suficiente. Para entonces, ya era padre y repitió las conductas aprendidas en su infancia. Golpeaba a su esposa y no tenía conexión emocional con sus hijos. Así inicia la historia de uno de los secuestradores más sonados en México, Daniel Arizmendi. Un hombre que llamó la atención del doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, quien asegura que esta historia habla de la crueldad a la que estamos expuestos y los orígenes de las conductas criminales protegidas y construidas desde la familia, la ley y el gobierno.
¿De qué libera violar la ley? Las respuestas obvias destacan una infancia sin amor. También podríamos entender la crueldad como una liberación de lo humano. La humanidad se considera entonces un atributo natural y la crueldad, el placer de ver sufrir a otro o la indiferencia ante el dolor de otro, sería lo innatural. La corriente de pensamiento que se ha llamado poshumanismo empieza por investigar los aspectos de la cultura contemporánea que nos indican la derogación de los principios que fundaron el humanismo en el Renacimiento y la Ilustración. Si estudiar el caso de Arizmendi es estar frente a lo poshumano, empezamos por cancelar la existencia misma de conceptos como la dignidad humana, el saber, la justicia, etcétera, que fundaron el Estado moderno, producto del humanismo clásico.
Inhumano. Así llamaron muchos a Daniel Arizmendi cuando en los medios de comunicación se le mencionaba por su apodo, el Mocha Orejas. Cuando se integró a la Policía Judicial de Morelos, inició su carrera delictiva robando autos. Sus compañeros lo apoyaban, pero a pesar de esto, lo despidieron. Robar autos se convirtió en una forma de ganar dinero rápido. Y posteriormente, cuando ese acto criminal no daba los resultados esperados, decidió dedicarse al secuestro. Su familia lo apoyó. Las conductas criminales, dice Héctor Domínguez, son resultado de nuestras propias normas y omisiones. Del capitalismo gore, como diría Sayak Valencia, doctora en filosofía. ¿Cuánto vale la vida humana?
La crueldad es puramente racional, sin conexión afectiva con la víctima. No obstante el horror que propaga, el acto cruel posee un significado concreto para el secuestrador, produce riqueza. De tal modo que el secuestro se le considera una industria. A mayor crueldad, mayores posibilidades de obtener el rescate por sus víctimas. En la transacción orientada hacia obtener el mayor botín posible, se debate el tema del valor de la vida humana. Arizmendi, quien muestra no asignarle cualidad humana a sus víctimas, obtiene de quienes sí lo hacen su equivalente en dinero. Cuando decidimos que la vida humana de alguien vale, se convierte en medio de extraer riqueza, una ganancia que no existiría si no creyéramos en dicho valor. De lo que se desprende que el secuestro y toda su crueldad no son más que el cumplimiento de la ideología económica imperante.
Con el tiempo, Arizmendi creó toda una red de complicidad con su familia, policías, políticos de Morelos y el Estado de México. De tal magnitud era esta red que durante el gobierno de Ernesto Zedillo, ni el Centro de Investigación y Seguridad Nacional pudo detener sus actos delictivos. Rubalcaba retoma la historia de Arismendi porque lo considera un ejemplo perfecto del crimen neoliberal y del régimen de la crueldad.
El crimen neoliberal actúa desde el centro del poder. Mantiene un sistema de impunidad y de corrupción del que se desprenden las decisiones más sensibles, las que tienen que ver con la seguridad y la administración de la vida. ¿Es posible asignar un estatus político al criminal? ¿Es él representante de alguna fuerza colectiva? ¿Es un agente de conservación o de transgresión del orden? Llamemos a este sistema de victimización régimen de la crueldad en la medida que perfecciona las formas de impartición de violencia, disponiendo de las políticas necesarias para que ésta no sea obstaculizada.
21 secuestros cometió Daniel Arismendi. Cuando sus hijos crecieron, también formaron parte de la red criminal. Su esposa, concubinas, hermanos, todos formaron parte. Rubalcaba señala que hablar de este criminal no es hacer una apología o un elogio del secuestrado. Es una invitación a escarbar en nuestra cultura política y en nuestra cultura cotidiana para encontrar las fuentes de la reproducción de la violencia y criminalidad.
No trato de hacer ninguna apología del secuestrador, sino de señalar que el caso de Arismendi nos deja en claro que las conductas criminales son un resultado no deseado de nuestras propias normas y omisiones, que una combinación de la cultura del hedonismo que todos compartimos, del discurso acumulativo, del capitalismo que también todos compartimos y del sistema político criminal mexicano da lugar a la constitución de proyectos complejos de negocios criminales donde la crueldad, la compra de voluntades, una amplia red de colaboradores orquestados por la mente estratégica del líder son negocios lucrativos que para las dos primeras décadas del siglo XXI se han convertido en escalas alarmantes. Lo que este caso nos revela es que debemos indagar en nuestra cultura política y nuestra cultura cotidiana las fuentes de la reproducción de la criminalidad.
Mientras veo la televisión, escucho cómo la noticia de la detención de Arismendi resuena a mis escasos 10 años. No logro comprender con certeza cuál es la magnitud de la noticia, pero veo que a la gente a mi alrededor le resulta un alivio que hayan agarrado a este delincuente. En 2020, la noticia sigue vigente, y es que, de acuerdo con un informe de la UNAM, cada día son secuestrados 5 mexicanos. Ciudad de México, Guerrero, Baja California y Michoacán tienen los mayores índices de este acto delictivo, y los motivos son por dinero, fama, publicidad o reconocimiento, y por temas políticos. Escucho los argumentos de Héctor Domínguez. Noto en su voz cierto tono de coraje y dolor por esos desaparecidos. Pero no se queda ahí. No romantiza el tema como algunas series lo hacen. Habla del problema desde la raíz, desde lo que él llama régimen de la crueldad, y los orígenes de las conductas criminales protegidas y construidas desde la familia, la política y los huecos que hay en la ley.
Cómplices.org.mx.
Aquí encontrarás la participación completa del doctor en literatura latinoamericana Héctor Domínguez Rubalcaba durante el 10º Congreso de la AMEJ realizado en la Escuela Superior de Actopan Hidalgo. También encontrarás las ligas a los documentos consultados para esta emisión. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres las facilidades otorgadas para la realización de este programa.
Envíanos tu mensaje de voz al 5512-332915 o escríbenos Twitter @cómplicesdel21, Facebook y YouTube Cómplices del 21. Realización Elizabeth Cárdenas. Producción Pita Cortés. Hombres en movimiento. Cómplices del 21.